En los estudios que estamos teniendo en la epístola a los Gálatas, esta noche quisiera hacer un repaso de lo que hemos visto en los primeros cuatro capítulos de esta epístola y luego los versículos del 1 al 10 en el capítulo 5, es donde nos quedamos la semana pasada. El Señor me puso este repaso para entender mejor el propósito de esta epístola antes de entrar a los siguientes estudios, que es lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Y como estamos ya ahorita en las últimas semanas del año, vamos a hacer este repaso esta noche y luego, con el favor de Dios, la próxima semana y este domingo que viene y los siguientes domingos, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Navidad, el verdadero significado de la Navidad y lo que significa para nosotros. Pero en este repaso vamos a recordar lo que hablamos. Deja ver, este es el estudio 26. En los primeros estudios hablamos de que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para los hermanos cristianos en las iglesias de Galacia. Era una área allá en el Medio Oriente que ahora se conoce como Turquía. Y hablamos de los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? En la actualidad nosotros le podríamos llamar a los Gálatas irlandeses, franceses, ingleses, porque de acuerdo con la historia, ese fue el grupo de tribus que invadió esa área, pero mejor dicho, allá por el año 278 antes de Cristo. Estos invasores que venían allá del continente de Europa, según los documentos escritos por Tito Livio, un escritor romano de los tiempos de Pablo, estos eran hombres grandes, fuertes, musculares. Muchos de ellos tenían pelo rojizo, otros tenían pelos rubios, eran anglosajones. Y según este escritor, Tito Livio, cuando ellos peleaban, lo hacían con cantos, con gritos y saltos, parecía que andaban locos, pero conquistaron esa área de Galacia. Ese grupo que vino de Europa se radicó allá en el norte de Galacia. Hubiera traído el mapa para mostrárselos, pero en los mapas podemos ver que Galacia en esos tiempos estaba dividida en el norte de Galacia del norte y Galacia del sur. Esta gente de la que les estoy hablando se radicó en la parte alta, en el norte de Galacia. La parte baja, la parte del sur, era de gente de pelo negro, piel blanca o semiblanca o morenos, de la área de Judea. Pero después de la conquista por los romanos, toda esa región, el norte y el sur, se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Una de las cosas que leí acerca de los Gálatas es que ellos eran conocidos por su falta de estabilidad. Quiere decir que ellos tenían amor y celo por las cosas espirituales de su cultura, pero un día estaban muy metidos en esas cosas espirituales. Otro día se volvían fríos por las mismas cosas. Así es que no había consistencia, no había estabilidad. Y podemos entender lo que sucedió después de que Pablo trajo el Evangelio a ellos. Vimos en el primer capítulo, y la Biblia nos da a entender que Pablo fundó un grupo de iglesias en la región de Galacia. Pero un problema que ha ocurrido a través del tiempo son las diferentes opiniones de los eruditos o teólogos en tratar de determinar a cuál de las iglesias Pablo les estaba escribiendo esta carta, si era a las iglesias del norte o a las iglesias del sur. Y hay diferentes opiniones de estos hombres estudiados. Pero no voy a entrar en ese punto porque no viene al caso en cuanto a nuestros estudios. Lo importante es que Pablo escribió esa carta que estamos actualmente estudiando. Otra cosa que hemos visto es que hubo varias razones por qué Pablo escribió esta epístola. Pero la razón más obvia, más importante, fue que después de que Pablo estuvo en esa área evangelizando, instruyendo a las iglesias, compartiendo y ayudándoles a entender el evangelio de la salvación, a la que la mayoría de ellos recibió con gozo. Después de la partida de Pablo de esa área, vino otro grupo que venía de la área de Jerusalén. Los habían mandado los fariseos. Bueno, esta área de aquí que estamos viendo es la área del sur, el sur de Galacia. Hay otra área para arriba que está más para Europa, donde se radicaron o se establecieron estos hombres de los que le estaba hablando. La mayoría de la gente que está aquí vino de acá, de la área de Jerusalén y de Judea. Cuando vinieron estos hombres, que los conocemos como los judaizantes, que después supimos que habían sido enviados por los fariseos y los sacerdotes de Jerusalén, ellos traían unas enseñanzas muy parecidas a la de los fariseos. Eran muy legalistas, y a la vez era obvio que ellos menospreciaban el valor del evangelio. Los judaizantes empezaron a enseñar a estos nuevos cristianos en Galacia que el evangelio que habían oído de Pablo no era suficiente y que ellos necesitaban mantener la ley de Moisés y someterse a la circuncisión como parte de la salvación. Aparte de eso, los judaizantes negaban el apostolado de Pablo. Y es por eso que vimos nosotros en el capítulo 1 cómo Pablo se defiende extensamente acerca de su apostolado y les dice que él tenía la misma autoridad apostólica que los 12 apóstoles que caminaron con Jesús durante los 3 años de su ministerio. Y la razón por qué él tenía la misma autoridad apostólica es porque Pablo fue comisionado directamente por el mismo Jesucristo. Y esto lo pueden ver en Hechos 9:15 y Hechos 20:24. Después de eso vimos que Pablo defiende el origen del evangelio. Según los judaizantes, Pablo solo trataba de agradar a los hombres con su evangelio. O sea que ellos decían que Pablo no era fiel a sus predicaciones, porque cuando estaba con los judíos, Pablo predicaba la circuncisión y la importancia de cumplir con la ley. Pero cuando predicaba a los gentiles, el apóstol ponía el énfasis en la libertad del evangelio. Era como si Pablo estuviera predicando dos doctrinas diferentes. Pablo hace el punto de que era posible que sus enemigos, los judaizantes, hubieran malinterpretado sus predicaciones y el método que usaba el apóstol para ganar almas para el Señor. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 22, dice Pablo, escribe Pablo así: entre los débiles, sin de salvar a algunos por todos los medios posibles. O sea, el apóstol usaba su libertad como cristiano para ganar almas. Sin embargo, el plan de los judaizantes era diferente. Ellos, recuerden, tal como los fariseos, no eran guiados por el Espíritu Santo. Al contrario, ellos eran guiados por el enemigo de Dios, que es Satanás. Recuerden que los judaizantes habían sido enviados por los fariseos de Jerusalén. Y también recuerden que en una ocasión Jesucristo les dijo a los fariseos con palabras de coraje que eran hijos del diablo por la manera en que estaban diluyendo la palabra de Dios y destruyendo el mensaje. En Juan 8:44, Jesucristo, en una manera enfática, directa, les dice a los fariseos: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Esas son las palabras directas. Era un insulto directo que Jesucristo les estaba haciendo a los fariseos con esas palabras. No había un insulto más grande para ellos. Y noten esto. Así, de la misma manera, Jesucristo se puede expresar o se expresa de todos los que practican y enseñan falsas doctrinas. Porque lo que no es de Dios es del diablo. Punto. Voy a usar ese punto muy seguido de aquí en adelante. Lo importante aquí es que el evangelio que Pablo predicaba fue un evangelio puro, evangelio de la verdad. Él lo recibió directamente de Jesucristo y Pablo fue comisionado por Jesucristo, y el mensaje del evangelio nunca ha cambiado. A través del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de los Hechos, podemos ver que Pablo era un fiel siervo del Señor. Era siervo del Señor y no de los hombres. Él personalmente tuvo ese encuentro con Jesucristo, donde el Señor directamente lo comisionó para practicar y predicar un evangelio para todos los hombres, no nada más para los judíos. Y ese era su deseo intenso de Pablo, de agradar a su Dios. No tenía intención de agradar a los hombres, como lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 y 6. Pablo dice: no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Eso es algo que todos nosotros debemos de tomar a pecho. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Dios es quien examina nuestro corazón. Y como saben ustedes, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Y Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Me gustaría que marquen este pasaje porque, como les digo, lo debemos de tomar a pecho, algo que nosotros debemos de llevar con nosotros todo el tiempo. Que lo que hagamos, no importa si es aquí, en el trabajo, en la casa, donde sea, que nuestra intención y propósito sea únicamente de agradar a Dios y no a los hombres. Tal vez ustedes han notado en otras iglesias cómo los líderes buscan ser adulados o ser reconocidos por la congregación. Hace un par de meses, más o menos, estoy pensando, estaba viendo en la televisión este programa con un televangelista muy conocido. Sucede que en ese segmento, en esa ocasión, este televangelista estaba teniendo una ceremonia donde los diáconos y los ancianos lo trataban como una persona muy importante, como un rey. Estaba sentado en una silla que parecía un trono. Le pusieron una túnica muy hermosa que se veía que parecía como de terciopelo y de seda. Y luego le pusieron una especie de sombrero que representaba una especie de corona. Y luego pasó lo que no esperaba. En la televisión lo nombraron apóstol de una nueva generación. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Todo lo que habla acerca de la nueva iglesia, la reforma, iglesia reformada, la iglesia emergente, todas esas cosas. Mucho cuidado. Esa ceremonia me dio mucha tristeza porque cuando yo empezaba mis primeros años en la vida siguiendo a Cristo, yo de vez en cuando me ponía a ver el programa de ese predicador porque predicaba con mucha emoción, mucha verdad y me bendecía. Esto fue cuando yo estaba en mi adolescencia espiritual o mi niñez espiritual, ¿no? Pero cuando fui creciendo espiritualmente y me empecé a dar cuenta de lo que dicen las escrituras y la comparaba con lo que estaba escuchando, me di cuenta de que algunas de esas personas que yo escuchaba tenían muchos errores, cosas que decían que no estaban en la Biblia. Y así hay tantas iglesias que están llenas, pero la gente no sabe más que lo que oyen y lo creen, porque nunca lo comparan con lo que dicen las escrituras. Y yo les he repetido muchas veces, primeramente los he animado a que estudien ustedes en su propio tiempo, bajo la oración y la guía del Espíritu Santo, y les he repetido muchas veces, el crecimiento espiritual solo viene por medio de la misma palabra de Dios, no de los predicadores, no del Papa, no de nadie más. Aquí, el Espíritu Santo, el Gran Maestro, nos ayuda a entender. Y esta es la palabra viva de Dios. Les he también sugerido que todo lo que oigan de mí, las notas que tomen, compárenlas con las Escrituras, para asegurarse de que todo está de acuerdo con lo que está escrito. Aquí, en los estudios que tenemos aquí, miércoles y domingos, yo les puedo dar ciertas guías, explicaciones, hacer ciertos comentarios, pero sepan y entiendan, por favor, que el verdadero conocimiento solamente puede ser adquirido a través de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Esa es su función actualmente, de acuerdo con lo que nos dice Jesucristo en Juan 14 y Juan 16. Volviendo a nuestro texto, en cuanto al evangelio que Pablo predicaba, como les digo, este fue un mensaje que él recibió directamente del Señor Jesús. Y en eso hay una lección que cada uno de nosotros tenemos o debemos de tener constantemente en la mente. Y la lección es esta: los métodos para compartir el evangelio son muchos y diferentes, depende del predicador, depende del maestro, la personalidad de cada persona. Pero el contenido del mensaje debe ser el mismo, porque el mensaje del evangelio es uno solo, y ese mensaje nunca cambia. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser fieles al Señor al compartir el evangelio. Es el evangelio de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio, siendo directo del Señor, no cambia, porque Dios es inmutable. Dios no cambia, su palabra no cambia, el mensaje de la salvación no cambia y no debe de ser cambiado. Sin embargo, hay muchas doctrinas falsas, y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes empiece a comprender. En ese tiempo, los acusadores, los judaizantes, los fariseos, los sacerdotes, todos los que eran perseguidores de Jesucristo, fueron perseguidores de Pablo. Ellos, desgraciadamente, tenían una venda en los ojos, algo que no les permitía ver la verdad. No podían ver la diferencia entre el evangelio de gracia y lo que ellos predicaban, que era la salvación por medio de las obras. Por esa razón, en el capítulo 2, Pablo se refiere a los judaizantes como falsos hermanos, falsos maestros. Esa palabra falso es lo contrario de la verdad. Pablo decía que ellos no eran hermanos en la fe. Al contrario, Pablo decía que eran hombres que se hacían pasar como hermanos, como amigos, pero en realidad eran falsos maestros, lobos disfrazados de ovejas. En el versículo 4 del capítulo 2 vemos que esos hombres se infiltraron en las congregaciones de las diferentes iglesias. Lo hicieron a escondidas, con falsos pretensos. La idea aquí que nos da Pablo es que estos hombres habían sido puestos en esas congregaciones por un grupo de afuera, y ese grupo estaba en Jerusalén. Después empezamos a ver que eran los fariseos y los sacerdotes de Jerusalén. Era tanto el odio que le habían tenido a Jesucristo que lo mandaron a la cruz. Y ese mismo odio se les había quedado, que odiaban el Evangelio de Jesucristo. Querían destruirlo de cualquier manera. Según Pablo, estos hombres, los falsos maestros, tenían dos propósitos. En el versículo 4 del capítulo 2 vemos que el primer propósito era de espiar la libertad que tenían en Cristo estos cristianos gentiles de Galacia. Espiaban la libertad, cuando la libertad es libre, abierta. Una cosa que mencionamos como un comentario en ese tiempo, cuando tuvimos este estudio, fue que cuando Pablo menciona la palabra libertad en el versículo 4, no se está refiriendo a la libertad de hacer lo que les dé la gana, sino que Pablo se refiere a la libertad que tenemos en Cristo. Ellos tenían la libertad de no regresar a esos ritos y reglamentos de la ley que eran impuestos por los líderes judíos, que los mantenían en esclavitud. El segundo propósito por la que habían venido estos falsos maestros era de confundir, atrapar y esclavizar a los cristianos más débiles para forzarlos a que aceptaran y observaran la ley y las ceremonias del Antiguo Testamento, que no es lo mismo que se está viendo actualmente en muchas iglesias. Las iglesias legalistas ponen muchos reglamentos que la gente de la congregación necesita observar y seguir. En cambio, el Evangelio de Jesucristo es gracia, la gracia de Dios que nos sumerge, nos llena. Pablo explica que la ley de Moisés no tiene que ver nada con la salvación, no tiene que ver nada con la vida eterna. Sin embargo, el caminar con el Señor Jesús, caminar con el Jesús, con el Señor Jesús, significa obedecer sus mandamientos, seguir, obedecer. Caminar con el Señor Jesús va más allá que los mandatos y las obras externas. Pero caminar con el Señor Jesús es una vida nueva que nosotros tenemos en el Espíritu Santo. Y somos, este caminar es motivado por la palabra amor. El amor que Él nos da y el amor que nosotros le tenemos. Él nos da un amor incondicional. De la misma manera nosotros debemos de amar a nuestro Dios incondicionalmente. Que esa es una palabra muy dura para la mayoría de nosotros. Pero pónganse a pensar por un momento, ¿qué clase de amor tiene la madre con el bebé recién nacido? Ese es un amor incondicional, porque lo están amando sin esperar nada. Ah, pero cuando ya va creciendo, tienes que hacer esto, si no, no te voy a dar esto. ¿Qué te dije? Que hagas eso, si no, no te doy tu pastel. Bueno, eso lo veo en las películas. En el capítulo 3, Pablo habla del mensaje del Evangelio y de la justificación por la fe. La justificación por la fe y no por las obras. Que esas eran la base de las falsas doctrinas que habían traído los judaizantes a los gálatas. Las obras. Mantener la ley de Moisés. Mantener los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Por esta razón, el apóstol escribe cuatro argumentos para confirmar que la justificación por la fe es la aprobada por Dios y no las obras por la ley. Primeramente, en el capítulo 3 de los versículos 1 al 5, Pablo habla de la recepción del Espíritu Santo. Pablo les pregunta, ¿cómo recibieron al Espíritu? ¿Por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Es obvio que Pablo, cuando les compartió el Evangelio, el mensaje de la salvación, ellos lo aceptaron por fe. No tuvieron que hacer nada más. Y en el versículo 1 del capítulo 3, el apóstol los llama torpes, tontos, insensatos, depende de la traducción que ustedes tengan. Esta palabra, torpes, tontos, tiene el significado de una persona que puede pensar, pero tiene falta de percepción. O sea, una persona que piensa, pero no puede distinguir las cosas que le rodean. A propósito, esta palabra griega, torpes, tontos, en el griego es anoetos, que también la pueden ver en Lucas 24:25, Romanos 1:14, Primera de Timoteo 6:9 y Tito 3:3. Nos da la idea de que los gálatas podían pensar, pero no podían distinguir la diferencia entre el Evangelio verdadero, que es por la fe, y la doctrina de los judaizantes, que es por las obras. Cuando eso sucede, es que el enemigo nos está poniendo una especie de velo, de venda en los ojos, y espiritualmente no podemos distinguir la verdad. Nuestro Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y esa confusión que existe en mucha gente viene del enemigo. El segundo argumento para justificar, confirmar que la justificación es por la fe, lo vemos en los versículos 6 al 18 del capítulo 2, donde Pablo habla del Evangelio con referencia a las Escrituras. Y es que los judaizantes usaban el Antiguo Testamento para confirmar la importancia de la ley y la importancia de la circuncisión. Ellos se referían a Abraham, quien era el padre de los judíos, a quien también se le prometió que por medio de él todas las naciones iban a ser bendecidas. Eso lo pueden ver en Génesis 12, versículos 2 y 3. Entonces, al escuchar el argumento de los judaizantes, Pablo también se refiere al Antiguo Testamento para argumentar el principio básico de la salvación, el cual es por medio de la fe en Jesucristo. Dice Pablo, Abraham creyó a Dios. Dios se reveló a Abraham, quien depositó su fe en su palabra. Dios hizo la promesa, Abraham la creyó por fe. Y si estudiamos la vida de Abraham, tenemos que llegar a la conclusión de que él se caracteriza por su fe en Dios, el padre de la fe. Y luego también Pablo habla de Génesis 15 con referencia a una promesa que Dios hizo a Abraham acerca de dos cosas. Primero, que los gentiles, aparte de los judíos, serían justificados. O sea, que la bendición de Dios iría más allá de los judíos. Esto es algo que los fariseos no querían aceptar. Segundo, la base de esta bendición es la fe en Jesucristo, que nacería de la descendencia de Abraham para salvar a la humanidad, para salvar a toda la humanidad, incluyendo judíos y gentiles. El tercer argumento que usa Pablo para confirmar la justificación por la fe está en los versículos 19 y parte del capítulo 4 del versículo 1 al 7, donde habla de la promesa con referencia a la ley. Ese era un argumento muy fuerte. Pablo explica que la ley fue dada para mostrarle a la gente sus pecados. Sin la ley, ellos no podían distinguir. Es como si vamos en la carretera, muy quitados de la pena, y vamos a 60, y de repente vemos un anuncio que dice 40. Ese anuncio nos está dando a entender que vamos en exceso de velocidad. Para no meternos en problemas, vamos a bajarle. Es la misma analogía. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel para mostrarles sus pecados. Pero la intención era que la ley iba a durar únicamente hasta la llegada del Mesías. Lo vemos en el versículo 19 del capítulo 3. Otra cosa que nosotros ya sabemos es que el pecado ha estado con el hombre y la mujer desde Adán y Eva, cuando ellos cayeron en el pecado por creer las mentiras de la serpiente en lugar de la verdad de Dios. Y como resultado de eso, después de que entró la ley, es la misma ley que pone a luz a todos los pecados. Si los pecados estaban en la oscuridad, la ley los aluza y son mostrados claramente. Ya no hay manera de esconderlos. Y la ley de Moisés, aunque no es completa, sí prohíbe pecados contra Dios. Y se los clava muy bien en la conciencia del hombre. Otra cosa muy importante, para contradecir los argumentos de los judaiceos, Pablo saca a relucir que la ley y su propósito vinieron al pueblo de Israel mucho después de que Dios le hizo la promesa a Abraham y a su descendencia. Primero vino la promesa y después vino la ley, para probar que fue la fe de Moisés la que fue premiada. Y todo eso, los efectos de la ley terminaron cuando vino el Mesías, que es Jesucristo. De acuerdo con las Escrituras, el Mesías, que era el descendiente de Abraham, vino a cumplir la ley. O sea, el convenio de la ley pasó, pero los principios básicos siguen igual a través del tiempo. Y Jesucristo mencionó estos principios eternos en este siguiente pasaje que vemos en Mateo 22. versículos 37 al 40. Noten ustedes que Jesucristo no descredita la ley de Moisés, pero da dos mandamientos, agrega dos mandamientos. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Quiero que se graben esto, ¿eh? Amen al Señor su Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente. Y luego dice Jesucristo en el versículo 38: este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo mandamiento se parece al primero. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé cuánto se aman ustedes, pero yo sé cuánto me amo yo. Y aquí Jesucristo nos está diciendo muy claramente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego concluye en el versículo 40 con estas palabras, dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, las profecías de los profetas. Estos dos mandamientos lo cubren todo. Por eso márquenlo con diferentes colores. Muy importante este pasaje, estos dos mandamientos del Señor Jesucristo. Y luego, el cuarto argumento para confirmar que la justificación es solo por la fe. Pablo, en el capítulo 4, de los versículos 8 al 31, todo el resto del capítulo, exhorta a los gentiles, a los griegos gálatas, de no regresar a la ley. Si ya aceptaron el evangelio y lo tienen a Jesucristo en su corazón, no regresen a la ley. En esa parte del capítulo 4, el apóstol hace un regaño, es un regaño a la vez que hace una exhortación, y luego hace una simple petición a los galatas. Los regaña primero, los exhorta, y luego les hace una petición. Les pide que no regresen a la ley que esclaviza. Es que ellos, los gentiles gálatas, habían estado en su cultura anteriormente envuelto en religiones paganas. Ellos habían estado envueltos en diferentes ceremonias. Servían a otros dioses. Entonces ellos entendían, está haciendo la comparación, que van a ser esclavizados. Si regresan a la ley, van a ser esclavizados de la misma manera que estaban esclavizados antes, cuando servían a otros dioses. Estos gálatas, a los que Pablo les está escribiendo, eran cristianos nuevos. No habían perdido su relación con Dios. Al ellos empezar a explorar y a andar jugando con la ley de Moisés y otras cosas, se distancian de Dios y se pierden de las bendiciones de Dios, no pueden tener esa relación personal con Él. Pero Dios está usando a Pablo para convencerlos de su error y volverlos a traer con Él. Entonces Pablo está tratando de mostrarles el error que ellos han cometido y lo peligroso que es regresar a la religión, a una religión de esclavitud que predomina las obras, el legalismo. Antes de que Pablo entrara allí, como les estaba explicando, los gálatas habían sido paganos religiosos. Ellos servían a otros dioses, que en realidad no eran dioses, sino ídolos que ellos mismos habían hecho. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios 12. Eran sordos, estos ídolos eran sordos y mudos, que de acuerdo con lo que nos escribe Pablo, solamente el adorar a esos ídolos era, los estaba llevando a una condenación. Estaban en realidad haciendo una adoración de demonios, porque no estaban alabando ni adorando al Dios verdadero. ¿Pueden ustedes ver esto? Y apúntenlo en Deuteronomio 32, versículo 17, 1 de Corintios 12, versículo 2, 1 de Corintios 10, versículo 20 y 21. Ahí lean eso y les va a dar una idea mejor de la realidad. La realidad del engaño de Satanás. Ellos piensan que están alabando y adorando a Dios, pero están adorando estos ídolos que solamente los están llevando a una adoración de demonios. Y eso es lo que ha estado buscando Satanás desde el principio: la adoración de los hombres en diferentes maneras. Él quiere robarle la adoración a Dios. Y para eso usa muchas tácticas. Le va a dar al hombre lo que él quiera, con tal de alejarlo de Dios. Estas cuatro razones que les he compartido son una enseñanza de mucha importancia. Primeramente, para cada uno de nosotros, para estar informados de la verdad y distinguir la diferencia entre la verdad y la mentira. Porque la mentira viene disfrazada de muchos colores, muchos vestidos, diferentes cosas. Disfrazada, es un disfraz. Pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios, bajo la guía del Espíritu, el mismo Espíritu nos va a dar el discernimiento. Aunque no entendamos muchas cosas, el Espíritu nos da el discernimiento para decir, hey, tengo que alejarme de esto hasta que yo sepa mejor. Y luego es importante estar informados para que nosotros, después de entenderlo bien, podamos compartirlo con otros que no lo saben, o para compartirlo al confrontar a quienes están enseñando esas falsas doctrinas. Una falsa doctrina básicamente es agregar algo a la verdad de la palabra de Dios. Este versículo le falta algo, vamos a ponerle. Es muy claro lo que escribe Juan: el que le agregue o le quite algo a este libro será condenado. Entonces, cualquier persona que le quite o le agregue algo a la palabra de Dios, al Evangelio de la salvación, está cometiendo un grave error. Y ese error no es accidental, es intencional y viene del enemigo. Ahora, esos son los primeros cuatro capítulos. Vamos a hacer un repaso del capítulo 5, lo que hemos estudiado hasta la fecha, que viene siendo los versículos 1 al 10. En este capítulo 5, Pablo ha establecido que la obligación de la ley deshace la gracia de Dios. Es importante esto, que no se les pase. Cualquier cosa que nos haga seguir ciertas prácticas legalistas nos quita la bendición de la gracia de Dios. Aún más, la persona que se somete al yugo de la ley se hace esclavo de la ley y tiene que vivir para ella. Versículo 3 del capítulo 5. Al mismo tiempo, hemos visto que Pablo testifica que todo hombre que se circuncida tiene que guardar la ley, porque la circuncisión es parte de la ley. El apóstol Santiago va de acuerdo con lo que Pablo nos dice. Santiago 2:10 dice: cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, se ha hecho culpable de haber quebrado toda la ley. Vamos a suponer que este libro es la ley de Moisés, vamos a suponer, y tiene muchas reglas. Para mantener la ley tenemos que guardar todas esas reglas, pero si se quiebra una, si se falla a una sola regla, es como fallar a toda la ley de Moisés. Es lo que nos dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 10 de su epístola. Entonces ustedes pueden empezar a darse cuenta que ese fue y actualmente sigue siendo el problema de seguir la ley o cualquier otra religión legalista que demande obras. Y lo que hemos visto hasta ahorita en la epístola a los Gálatas es que cuando una persona decide ser justificada por la ley o por las obras, tiene que seguirla perfectamente el resto de su vida. Porque el momento de fallar en una regla, en un mandamiento, es como si hubiera fallado en todo. Siendo así, alguien puede decirnos: entonces, si la ley es incompleta, ¿por qué es que Dios dio la ley, sabiendo que nadie puede seguirla fielmente, nadie puede mantenerla? Nosotros tenemos que tener en mente que el propósito de la ley no fue para salvar al hombre, sino para mostrarle al hombre pecador que él es un pecador que necesita un salvador. La ley en sí estaba apuntando al Mesías. Y esta es la razón por la que Pablo se opone con toda su pasión, con todo su coraje, con todas sus fuerzas a las enseñanzas falsas de los judaizantes. Y nosotros lo vemos constantemente, se ve por todos lados, que cuando una persona confía en la ley y piensa que, recuerden que cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de la ley de Moisés, que requiere obras para agradar a Dios. Actualmente, aquí nosotros, en Estados Unidos o en México, en muchas partes, ya no estamos bajo la ley, pero hay otras religiones muy parecidas. Cuando una persona confía en la ley y piensa que sus obras le van a traer la salvación, esa misma decisión de buscar la justificación por medio de las obras los separa del Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 4. Y vimos que la palabra griega de catargeo tiene el significado de eliminar o cancelar. Esta palabra de cartageo tiene el significado de eliminar o cancelar, y la pueden ver también en Romanos 7:2, donde la mujer casada queda libre de la ley que la tenía unida a su esposo. Cuando lean ese versículo de Romanos 7:2, después compárenlo con Romanos 7:6. Y lo que Pablo deja bien claro es que el hombre que busca la justificación por la ley no está viviendo en el mismo ambiente o la misma esfera donde está Jesucristo. Está separado. ¿Por qué? Porque ha rechazado la obra perfecta de Jesucristo, el sacrificio perfecto que garantiza la salvación. Solamente hay un camino al Padre, solamente hay un camino al cielo, solamente hay un camino a la salvación, y ese es Jesucristo. Hay muchas religiones, y no es que lo recomiende, pero cuando estén un poquito, que comprendan un poquito más la palabra del Señor, empiecen a escuchar, a hablar con otras personas, para que ustedes vean el engaño de lo que es el legalismo, las falsas doctrinas. Hay muchas religiones que enseñan que hay que hacer algo más que solamente aceptar a Jesucristo. Estas doctrinas en realidad están diciendo que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue completo. Lo que Él sufrió en la cruz, su sangre y su muerte, no fueron suficientes. Esta gente, con estas falsas doctrinas, están enseñando, y es posible que ellos sientan la necesidad de ayudarle a Jesucristo por lo que Él no pudo completar en la cruz. Ese es un engaño de Satanás, porque el mismo Jesucristo en la cruz, antes de levantar su espíritu, sus últimas palabras en la cruz, aún colgado, dice: todo se ha completado. Algunas traducciones dicen: todo se ha consumado, hablando de su misión aquí en la tierra. Él la completó a la perfección. Otra cosa que vemos en el capítulo 5 que Pablo menciona es que los maestros falsos de ese tiempo, que también hay muchos maestros falsos en la actualidad, son como la levadura que tiene una influencia negativa en la congregación. Versículo 9 del capítulo 5. La levadura es una sustancia que se usaba en la masa del pan para hacerla fermentar y para hacerla crecer. O sea, en la Biblia, la levadura se usa como una ilustración positiva. Jesús usó la ilustración de la levadura para hablar del reino de Dios. Lo pueden ver en Mateo 13, versículo 33, y Lucas 13, versículo 21. Pero la levadura también se usa negativamente en el Nuevo Testamento para ilustrar las enseñanzas falsas de los fariseos, que tienen un efecto negativo. Y el punto es que un poco de levadura puede contaminar toda la masa. Así también las enseñanzas falsas pueden contaminar a toda la congregación. Se ha visto y se sigue viendo que un poquitito de falsedad cambia el significado del mensaje y puede causar mucha influencia en la gente. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, por ejemplo, en Juan 1, versículo 1, la Biblia dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Algunas traducciones, en lugar de palabra, usan el término verbo, que era aceptable, el mismo significado allá en el antiguo continente. Bueno, la Biblia de los Testigos de Jehová dice así, más o menos: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ya no es el Dios, sino un Dios de muchos otros dioses. En la Biblia, la palabra Dios está escrita con una mayúscula. En la Biblia de los Testigos de Jehová, la palabra Dios está escrita con la letra D minúscula. O sea, que rebajan a Logos, a la palabra, a la persona llamada palabra, como a un Dios ordinario. Fíjense nomás el significado, la manera en que cambia, nada más agregando una pequeña vocal. Y la palabra era un Dios. Entonces, se pueden dar cuenta que la levadura puede, así como la levadura contamina toda la masa, una pequeña falsedad puede contaminar el mensaje. Y Jesucristo usó la ilustración de la levadura para referirse a las falsas enseñanzas de los fariseos, como lo pueden ver en Mateo 16:6 y Mateo 16:12. Y aquí Pablo usa estos ejemplos para advertir a los gálatas del gran peligro que existía si ellos continuaban siguiendo las falsas doctrinas de los judaizantes. Y finalmente, en el versículo 10, que fue lo que estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, expresa su confianza en el Señor Jesucristo en cuanto al futuro de los confundidos gálatas. Pablo tenía la esperanza de que los gálatas iban a recapacitar y regresar al evangelio que ya se les había predicado. Pero en cuanto a quienes los estaban confundiendo con estas falsas doctrinas, Pablo declara enfáticamente, donde no queda ninguna duda, que Dios los iba a juzgar y los iba a castigar. Y Pablo dijo algo muy similar acerca de los profetas falsos que infiltraron la iglesia de Corinto, y lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, y dice así. Escuchen, Pablo, bajo la guía del Espíritu, hablando de estos falsos profetas, dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Pero al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¡Auch! Hay que tener mucho cuidado. Estas son advertencias muy severas, muy directas. No dejan ninguna duda de la ira de Dios contra las falsas enseñanzas que en realidad destruyen la verdad del Evangelio. Y todos nosotros, por eso continuamente estamos hablando del mismo tema, debemos de saber estas verdades y compartir con otros que la salvación es una obra totalmente hecha por la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Un regalo no se tiene que comprar. No tenemos que trabajar para recibirlo, que es lo que enseñan las obras. Y esa característica de los falsos maestros es que cuando dicen que el hombre necesita poner las obras o cualquier otra cosa para completar el regalo de Dios, esas personas están mintiendo con la intención de destruir almas, porque están trabajando no para Dios, sino para Satanás. Pablo, en el versículo 7, menciona otra característica de los maestros falsos. Dice que estos falsos maestros son como piedras de tropiezo para los creyentes. Ellos en realidad son un estorbo y una maldición en la carrera cristiana. La Biblia nos dice que nos alejemos de ellos, que no tengamos que ver nada con ellos, y si es posible confrontarlos con la verdad del Evangelio. Ya para cerrar, voy a leerles un pasaje de Pablo en Romanos 8, versículos 28 al 30. Es algo también que ya ustedes deberían tenerlo memorizado, pero se los voy a leer ya para cerrar. De acuerdo con la Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone, está trabajando todas las cosas, las buenas y las malas, como si fuera una ensalada. Todo eso para el bien de los que lo aman. Muchas veces las cosas buenas, gloria al Señor. Las cosas malas, Señor, ¿por qué? Pero la Biblia nos dice que demos gracias en toda ocasión. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano por su omnisciencia, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Este pasaje, podríamos hacer un estudio completo, porque hay mucha confusión en la palabra predestinado. Pero vean ustedes lo que dice: Dios de antemano, o sea, por su omnisciencia, Él sabía quiénes iban a llegar a conocer y aceptar a Jesucristo. A ellos Dios los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Es muy sencillo, pero vamos a entrar en eso en otra ocasión. Este ha sido un repaso de lo que hemos estudiado en estos 25 estudios anteriores, y la razón es para que ustedes tengan una idea mejor de lo que es el libro a los Gálatas, porque vamos a entrar ya a la segunda parte del capítulo 5 y el capítulo 6, que son muy importantes para cada uno de nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Así que con esto vamos a cerrar por ahora y a Gloria al Señor, los invito para que el próximo domingo estén aquí. Vamos a empezar a hablar de esta temporada navideña. Vamos a orar.